are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. You really want it? Would you like to
todo el balonmano en cope.es, en Derrosca.
Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We gonna party till we drop.
Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Se realizó el sorteo del Europeo Femenino 2016 en Suecia y nuestras guerreras no han salido muy mal parado, que digamos, puesto que se han sorteado en unos conjuntos muy peligrosos, los han eliminado, los han sorteado, los han quitado en medio, hasta muy avanzado el campeonato. Estarán ubicadas en el grupo A, junto a Suecia, Eslovenia y Serbia. Semana en la que se va a ver el juicio Santa Mónica Sport contra la Real Federación Española Balonmano. Próximo miércoles en Madrid. También el sábado se celebra la asamblea de la Real Federación Española Balonmano en Ciudad Real y atención, muchos sin hotel. Os contaré. En fin, tenemos muchas cosas que contaros, así que una semana más os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano a tope con la COPE, empezamos. En el control de sonido Álvaro Español, en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
En COPE Logroño también, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en Madrid, en los estudios centrales, como siempre, Emilio Orgojo. Muy buenas, Emilio.
Hola, buenos días. El tema competitivo ya está ya finiquitado y ahora empieza ese tercer tiempo, fichajes, altas, bajas e inscripciones en competiciones. Casi nada al aparato.
Sin perder más tiempo, porque tenemos mucho que hablar y mucho que contaros, cogemos la rienda, como siempre, de la mano de la Liga Sobal Bauhaus.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
Una actualidad del balonmano que pasa, pues entre otras cosas, por lo que os comentaba antes, el sorteo de la fase preliminar del Europeo Femenino 2016 que se va a disputar en Suecia del 4 al 18 de diciembre. España, nuestras guerreras en el grupo A disputarán en Estocolmo sus partidos entre Suecia, Serbia y Eslovenia. En el grupo B, Kristianstad, Holanda, Francia, Alemania, Polonia. En el grupo C, Malmö, Montenegro, Hungría, Dinamarca, República Checa. Y en el grupo D, Helsingborg, Noruega, Rusia, Rumanía y Croacia. Yo creo que es un buen resultado pensando en esa fase preliminar y luego en el cruce, en el grupo B, donde está Holanda, Francia, Alemania, Polonia y hemos evitado cocos, ¿eh?
Hombre, Luis, yo creo que es un grandísimo sorteo porque en un europeo siempre hemos dicho que no hay ningún partido de relleno y lo que ha tocado, siendo difícil y teniendo a Suecia como anfitrión en tu grupo, pues eleva un poco el coeficiente de dificultad. Pero oye, yo he visto esos otros grupos que has leído, me apuntaría al que estamos porque creo que dentro de la dificultad es muy asumible.
Chema, la semana pasada nos comentaste que había presentación de nuevos jugadores, de la próxima temporada, lo que iba a hacer el Naturhaus. ¿Cómo quedó eso?
Sí, bueno, pues al final ya se habló, ahora estamos pendientes de los daneses con Stelman porque ya lo han presentado allí, pero tiene contrato en vigor con el conjunto del Naturhaus. Y por lo tanto, bueno, pues ahora hay que esperar porque para que se pueda marchar lo que hace falta es que pague la cláusula que tiene o llegue a un acuerdo con el conjunto del Naturhaus, ¿no? Y de momento parece ser que no hay acuerdo. Vamos a ver lo que va pasando.
Las llegadas, las esperadas, ¿no?
Sí, sí, o sea, bueno, tampoco yo creo que ya lo sabíamos todos, ¿no? Lo que iba a venir Montero, pues bueno, pues que venía el sudanés este, que no me acuerdo ahora mismo ni cómo se llama, pero bueno, yo creo que te lo está buscando el nombre ahora mismo para que
Sanat, es el egipcio Sanat, ¿no? Son dos buenos elementos en los laterales para Naturhaus, porque Montoro es una eterna promesa con sus 213 centímetros.
Pero tiene
así.
Que espabilar, Emilio, bueno, bien, tiene vale. que espabilar, bueno, pues, que pasan los añitos.
Bueno,
y...
pues Montoro... JJ le tendrá que poner, yo qué sé.
Emilio, ¿cuántos años llevamos hablando aquí en este programa de el pasito que tiene que dar Montoro?
Unos cuantos, Juan Carlos, esperemos que esta sea bueno, ya la pues, última.
Yo te voy a decir una cosa, si J...
Si no le saca el jugo este
bueno,
chico...
Y lo ha fichado es porque yo creo que le va a sacar todo el rendimiento que él espera, ¿no? Viene también Peciña, Iñaki Peciña, que viene del
muy buen fichaje
del conjunto fichaje, sí. del Aranda y bueno, pues vamos a ver, bueno y también Javi Muñoz,
el máximo goleador de Villa de Aranda, sí,
eso es, ¿eh? Bueno. Que además creo que es el segundo máximo goleador de Asobal esta temporada.
Y estuvo mucho tiempo
parece,
el primero,
tercero.
Sí.
Oye, también llama la atención, y lo vamos a comentar, sabéis que se están disputando los partidos de clasificación en la zona europea para el Mundial 2017 en Francia, que se va a sortear la próxima semana, se va a sortear el día 23, y en donde se están disputando ahora pues esos partidos de ida y vuelta. Y hay resultados sorprendentes, pero os voy a dar los resultados de todas las eliminatorias. Suecia, 27, Bosnia y Herzegovina, 19, República Checa, 28, Macedonia, 22, Polonia, 27, Holanda, 21, Rusia, 29, Montenegro, 22, Serbia, 25, Hungría, 26, Islandia, 23, Portugal, 24, Eslovenia, 24, Noruega, 18, duro correctivo. Uf. Bielorrusia 26, Lituania 24 y Dinamarca 35, Austria 27. Los partidos de vuelta son el miércoles y jueves, miércoles 15 y jueves 16 de junio. E insisto, el sorteo del Mundial será la próxima semana, el día 23. Que lo comentaba antes, menudo correctivo de Eslovenia, de Vujovic a Noruega, ¿eh?
Sí, pero a mí lo que más me ha llamado la atención es que Hungría haya sido capaz de ganar en Serbia, ¿eh?
Y de uno.
No, son resultados todos muy apretados. Y cuidado con nuestros amigos los portugueses, no, que cuidado, se pueden dejar fuera a Islandia, ¿eh?
Cuidado con los húngaros que vienen, Emilio.
Bueno, bien, también. No, si es que Hungría, por potencial...
Sí, bueno, pero hasta ahora había, no pasaba de ser una selección B. Ya empieza a ser una selección élite, ¿eh?
Bueno, uno más que se junta...
Curiosamente, desde que llegan los técnicos españoles a aquella liga.
También va a ser posible eso, sí.
Oye, lo que no levanta cabeza es Macedonia, a pesar de que ha ido Lino Červar, ¿eh?
Ya, pero
28-22.
Bueno,
Macedonia en la República Checa.
No lo puede hacer todo el... Nuestro amigo Lázaro, ¿eh? O sea que...
Pero luego Macedonia en las fases finales rinde bien, ¿eh?
Porque son muy luchadores, son muy peleones,
son muy
te pegan como las lapas, pero caro a nivel, digamos, puramente técnico y de grandes lanzadores... Pues en el momento que Lázaro no esté al aparato, eso va a bajar.
Pero yo creo, Emilio, Luis, Chema, que Macedonia tiene el mismo problema que puede tener Eslovenia. Una ausencia de una liga competitiva en su país. Al final demuestra que generan grandísimos jugadores a nivel europeo, que tienen que marchar al extranjero para competir. Parece que Eslovenia no existe, parece que Macedonia no está. Coño, cuando se juntan, cuidado.
Bueno, también nos pasa a nosotros, ¿no? Que me parece que
claro,
no hemos incluido
claro,
en
claro,
el pelotón.
Claro.
Sí, pero por ejemplo, esa es la crítica que se le hace fuerte al balonmano español en los últimos años, que se marchan todos al extranjero, que perdemos potencial, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es decir, Francia, cuando ha sido campeona del mundo, campeona olímpica, campeona de Europa...
Tenía su diáspora
europea.
Vamos
a ver, todos jugaban en la Bundesliga y en la Liga Sobal, creo recordar.
Sí, bueno, pero claro. Llegabas, fichabas un jugador francés y decían, ostras, un francés, pero fichas a un esloveno, un macedonio, y salvo que tenga muchísimo nombre, parece que estás fichando un jugador de segunda fila, ¿no? Sí. En su día pasaba eso con los daneses, hasta que Dinamarca de un puñetazo en la mesa con la llegada naturalmente de Mikkel Hansen. Pero yo creo que el hecho de tener un grandísimo jugador y un equipo que rinda, como le puede ocurrir a Macedonia, a nivel de fases finales, es un equipo siempre... A mí no me gusta Macedonia en mi grupo nunca, ¿eh?
Bueno, veremos a ver qué sucede miércoles y jueves. Insisto, partidos de vuelta, por lo tanto el viernes ya sabremos la composición, por lo menos los equipos que se han clasificado para ese Mundial 2017 que se va a disputar en Francia el próximo año, donde España ya está clasificada por derecho. Por lo tanto, el sorteo será la semana que viene. Ya os comentaremos cómo quedan los grupos, ya os comentaremos cómo queda todo. Pero ahora es el momento de nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma invitada tiene la rúbrica de Paco Aguilera, exseleccionador español de balonmano playa y que tiene muchas cosas que contarnos en una temporada que ya ha empezado, que no para, de balonmano playa. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Antes que nada, ¿cómo estás de tu voz, Paco?
Bueno, vamos recuperándonos poco a poco, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor que se pueda.
Bueno, pues a ver de qué nos hablas esta semana y sin forzar la voz. Paco, a ver.
Bueno, pues como no podía ser de otra forma, este fin de semana hemos tenido en Torrox la Copa de España de balonmano playa, un torneo que ha puesto un punto de partida a la temporada nacional de balonmano playa, con un nivel organizativo muy bueno. Es cierto que parece que ya vamos entendiendo la importancia de adornar lo que es el producto del balonmano playa. Quedan cosas por pulir, pero bueno, creo que es un buen punto de partida. Eso sí, ya no podemos exigir menos que esto. Se ha demostrado que cuando se confía en gente que tiene experiencia en esto, las cosas salen. Cuando intentamos iniciar aventuras desconocidas, pues salen como las cosas como salen, y ya en eso también tenemos desgraciadamente mucha experiencia. Así que el ambiente ha sido excelente. Creo que el nivel de participación ha sido increíble. Cosas por pulir, como he dicho, pero creo que este es el camino.
¿Y los equipos que han conseguido triunfos, los esperados, o ha habido alguna sorpresa?
Bueno, en categoría, yo creo que los ganadores no ha habido ninguna sorpresa. Más o menos eran equipos que a priori contaban para el título. Quizás ya en el tema de, bueno, como es el caso del equipo en el que tuve la suerte de participar, que me invitaron a compartir experiencia con ellos, pues sí que pudo entenderse como una sorpresa, pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser un indicativo de que el balonmano playa está vivo y que el nivel cada vez iguala más y que no te puedes relajar. Así que ando en categoría masculina, el ganador fue el balonmano playa Alcalá, dieron un excelente espectáculo. En categoría femenina, el equipo de Algeciras, bueno, pues una vez más ha demostrado que hoy por hoy es un equipo bastante superior al resto.
Y Paco, de cara al verano, porque ya estamos en los últimos programas de esta temporada de Rosca, ¿en dónde tenemos que centrar la atención y en dónde crees tú que podemos rascar algo importante para el balonmano playa española?
Hombre, tenemos por delante dos retos importantísimos, como son en Portugal, del 10 al 12 de julio, con el primer campeonato cadete preparatorio de los juegos de la Olimpiada en Argentina, y por supuesto el fin de semana siguiente en Hungría, en el Mundial, donde bueno, esperemos tener unos muy buenos resultados. La imagen la vamos a dar seguro, porque la batalla siempre la damos, y esperemos que tengamos un merecido premio.
Bueno, pues Paco, no queremos forzarte más la voz, que pases unas felices vacaciones, que disfrutes mucho del balonmano playa este verano, ojalá tengamos éxitos, y ya nos volvemos a escuchar en el próximo mes de septiembre, en la próxima temporada. Un fuerte abrazo, Paco.
Un abrazo a ti, hasta luego, Luis.
Hasta luego. En De Rosca, una semana más, nos llega el instante, yo diría, más divertido del programa. Son el Grupo Risa con su original sección, La Rosca del Grupo Risa. El mundo del balonmano visto desde la perspectiva de David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Nos sorprenderán esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Y la noticia que ha revolucionado el mundo del deporte, la conocemos todos, el ascenso del Bidasoa Irún a la Liga Asobal tras derrotar al Zamora hace unas fechas. Vamos a ver la repercusión nacional, bueno, sobre todo internacional, tras conocerse esta noticia. Abrimos con Oriente Medio, Daniel Blumenthal. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches.
Explosión de júbilo en Gaza. La franja de Cisjordania celebró como una victoria sobre tropas de Al-Ijahal el conocer la noticia del ascenso al Asobal del Bidasoa Irún. La algarabía concentrada en estos precisos instantes en la plaza del centro de la capital es increíble. Oriente Medio es un clamor y el líder libio Hamed Hakoum Kouhoun ha dicho entre lágrimas al pueblo: Hakamahun, humas males más más, es decir, ha vuelto el espíritu de Juancho Villarreal. Informó desde Bagdad Daniel Blumenthal.
Corresponsal en Argentina, Ernesto Coco.
A primera hora de la mañana del jueves, Argentina amaneció con la noticia que conmocionó al mundo. El Bidasoa Irún asciende a la primera categoría de balonmano español. La expresidenta Cristina Kirchner, seguidora ultra del Bidasoa, ha suspendido un encuentro bilateral con el presidente francés François Hollande para anunciar desde el canal presidencial, se ha colado, día festivo en el país. Informó desde Buenos Aires, Ernesto Coco.
Gracias, Ernesto. Bueno, para mí que se parecía mucho la voz a... Daniel Blumenthal, pero bueno, corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Hace unos minutos acaba de hacer pública la CNN la verdadera causa del viaje a España de Barack Obama en próximas fechas. Sin duda, el ascenso del Bidasoa Irún ha sido determinante. Fiesta por todo lo alto en Estados Unidos, solamente comparable el año pasado por estas fechas, cuando se celebró a los cuatro vientos el ascenso del Betis.
Y cerramos con esa conexión con la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo.
Buenas tardes, buenas.
Sí, DGT.
Muy buenas tardes, retenciones en la 1 entre Madrid e Irún, en ambos sentidos siguen los problemas desde hace días, cuando una parada masiva de multitud de vehículos se producía como consecuencia de la información referida al ascenso a la Liga Asobal del Bidasoa tras ganar al Zamora. Muchos conductores salieron de sus vehículos y se pusieron a bailar y a tocar el claxon para celebrarlo junto con la policía y ambulancias que llegaban a la zona. De momento no hay incidentes.
Oriente Medio, Estados Unidos, Argentina y Dirección General de Tráfico son testigos de lo que es la noticia. El Bidasoa Irún ha subido a la Liga Asobal, el sitio que le corresponde. Adelante, Luis Malvar.
Luis Malvar, mi ídolo.
La temporada 2015-16 ha terminado y es el momento de hacer balance. Una liga, Asobal Bauhaus, que ha tenido una gran temporada, por lo menos en cuanto a lo económico, y que mucha gente coincide que ha estado del segundo puesto hacia abajo, muy interesante y muy competida. La única nota negativa, pues ha sido la retirada en plena competición del Balonmano Aragón. Para ello vamos a dialogar con el nuevo presidente de Asobal, Adolfo Aragonés, desde febrero de este año, y hacer balance y ver cómo se plantea la próxima temporada. Hola, Adolfo, presidente, muy buenas.
Muy buenas, Luis, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, ¿qué balance hacemos de esta temporada para Asobal, tanto en lo deportivo como en lo económico, con la llegada de Movistar, que ha sido una inyección muy importante?
Hombre, yo creo que la temporada ha sido muy buena. Desde el punto de vista económico, los clubs por primera vez en los últimos 4 años han recuperado de alguna forma algo de economía, es decir, no han tenido que pagar por la competición, o en todo caso han recibido más de lo que han aportado, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera los clubs han gestionado bien, digamos, la nueva política económica, gracias también, es verdad, pues al patrocinio televisivo de Movistar Plus, ¿no? Esto ha sido, para nosotros, ha sido muy importante. También es cierto que ya se nota algo de recuperación económica, como pasa en la sociedad, pues tanto en los patrocinadores como de los clubs, como en los propios patrocinios que tiene Asobal. Pero bien, en el aspecto económico podemos decir que la temporada es, bueno, pues distinta a todas las que anteriormente habían producido, y da un cambio de tendencia que esperemos se mantenga y mejore, si es posible.
Bueno, lo que pasa es que menudo cambio de Asobal de 2013 a la de hoy en día, de la noche al día, a pesar de que algunos, bueno, pues casi diría yo, les molesta que sobreviva Asobal, pero Asobal está muy vivita y coleando, presidente.
Hombre, pues yo tengo que decir, para que, bueno, la gente lo sepa, el esfuerzo que han hecho los clubs, ¿eh? Es decir, aquí no se habla de quién ha sido el que ha hecho esto, o sea, ha sido los clubs la manera de llevar las cosas, la determinación de sacar adelante la liga, pues hablamos de 2013, digamos una asamblea que hubo en Logroño, en la Copa del Rey, donde los clubes tuvieron que decidir si dejaban la asociación con una con un patrimonio neto negativo superior al 1,5 millones de euros, y aportaban aportaban dinero y aportaban esfuerzos y trabajo para sacar adelante la asociación. Bueno, pues 3 años más tarde la asociación no solamente ha salido de los números negativos, sino que tiene un patrimonio neto positivo, y tiene, bueno, esperanzadores contratos de patrocinio para que los 2-3 próximos años estén garantizados en ese sentido.
Yo diría pues que si importante ha sido el tema económico, en el tema deportivo se va creciendo poco a poco, pero se va creciendo y se va notando, ¿no?
Sí, bueno, hay mucha crítica, muchos aficionados, mucha gente dice que, bueno, que la gente buena nuestra, los jugadores mejores que hay en la liga, pues que se marchan a otras ligas, pero bueno, estamos en un mundo globalizado. Esto no solo pasa en el balonmano, pasa en el fútbol, pasa en el baloncesto, ¿no? El básquet. La gente no sé cómo se sorprende cuando dice, no, ¿dónde juegan los mejores jugadores españoles de básquet? Pero donde tienen que jugar, en la NBA, por supuesto, ¿no? Es así, ¿no? O sea, es decir, el potencial económico de un mundo globalizado hace esto. Que esperemos que España pueda recuperar, o los equipos españoles puedan tener mayor economía para recuperar jugadores de mayor calidad, por supuesto. Pero también, bueno, y esto a lo mejor es un poco una excusa o un argumento muy propio mío, es yo creo que la liga desde hacía mucho tiempo no tenía tanta gente joven participando con muchos minutos en la competición, ¿no? Y eso, bueno, pues al fin y al cabo es la contrapartida a que jugadores veteranos y jugadores ya hechos, bueno, pues estén jugando en ligas, digamos, más potentes económicamente que no deportivamente.
Presidente, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Bueno,
Emilio.
Decía Luis Malvar que, bueno, que se terminaba esto como diciendo ya no hay nada que hacer. Bueno, ahora viene la segunda parte, que es la del verano, porque sí, esto parece encauzado económicamente, a nivel deportivo se van dando ya pasos importantes. Pero este verano siempre habrá, como de costumbre, los flecos típicos, que el tema contratos jugadores, el tema... que ya me lo dirá usted, esa reclamación de Teucro contra su equipo de toda la vida, que yo ahora le llamo como presidente de Asobal, pero usted sigue siendo de Guadalajara, que yo sepa, ¿no? Y, bueno, ¿qué le preocupaba este verano? Porque la parte económica parece que va a descansar, pero ¿y el resto?
Bueno, mira, Luis, Emilio, yo no voy a descansar en la parte económica porque, digamos, el trabajo fundamental es crecer, ¿no? Es asentar lo que tenemos y crecer. Así que seguimos trabajando en la parte económica, pues para empezar, pues intentando que los clubes aprueben en las próximas semanas un presupuesto muy tranquilo, un presupuesto prudente, un presupuesto que no porque ahora tengamos una mejor economía vayamos a hacer ningún tipo de tontería, digamos, aprender de los errores del pasado y de alguna manera asentar la situación económica que estamos. Respecto al tema de otros temas que me decías, bueno, sí. Pues mira, no estoy nada preocupado con tema. La reclamación de Teucro ya se ha visto por varias veces en la comisión delegada, se han dado todas las explicaciones pertinentes, pero bueno, yo entiendo que Teucro tiene todo el derecho del mundo a interpretar las cosas como quiera y bueno, pues nada más, no voy a... Teucro es un equipo más, ha descendido deportivamente y deja de pertenecer a la asociación al final de esta temporada, ¿no? Pero bueno, pues con tranquilidad, cuando ha presentado todas estas reclamaciones, y a pesar de que ya, bueno, pues deportivamente está descendido, bueno, pues la asociación le va a invitar, vamos, va a dejar que plantee todo lo que quiera plantear en la próxima asamblea, porque lo que hay que hacer es dejar que la gente se exprese con libertad y contestarla con la misma libertad y que todos los clubes puedan decidir de alguna manera lo que se quiere hacer. No tengo ningún tipo de presión en ese sentido.
Me parece bastante oportuno eso que dice usted, pero bueno, hay una cosa, sí que fue un bajonazo la salida, como salió del Balonmano Aragón. ¿Eso, de alguna forma, presidente, se puede controlar más allá de lo que ya se intenta controlar en los presupuestos o es incontrolable?
A ver, nosotros no hemos salido a debatir cuando se fue el Balonmano Aragón. Mucha gente, bueno, esto es la crítica, es que la Liga Asobal, a ver, los clubes no pueden hacer demasiado porque un club de alguna manera pueda entrar en quiebra o en suspensión de pagos, ¿no? O sea, esto es como en la vida normal en la calle, ¿no? O sea, es decir, oye, mañana cierra una panadería o cierra un comercio, ¿no? qué pueden hacer los comercios que están a su alrededor, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? O sea, realmente, bueno, pues si hay un club que no lo ha hecho bien económicamente, bueno, pues de alguna manera, pues el mercado se lo lleva por delante, ¿no? Eso es algo que en la sociedad pasa. Es decir, bueno, pero es que esto se puede controlar mejor. Bueno, no es fácil en nuestro deporte, y no es fácil porque muchos de los ingresos, a pesar de los controles económicos, y cada día estamos más sujetos a control, incluso nos hemos sometido voluntariamente los clubs a determinadas actuaciones que hace el Consejo Superior de Deportes, pero no es fácil intuir que un club puede o no puede dejar de, o sea, puede entrar en, digamos, en quiebra. No es fácil. ¿Por qué? Porque hay mucha subvención pública todavía, o subvenciones de organismos oficiales, que forman parte de los presupuestos de estos clubs, de casi todos los clubs, ¿no? Podría de todos, en general, ¿no? Quitando a lo mejor el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Entonces, este tema es muy difícil. Si alguien te presenta y además detalla que en los últimos años ha percibido X subvenciones, bueno, nadie sabe si las tiene garantizadas, si después de empezar la temporada esas subvenciones van a llegar o no van a llegar. Tienes que basar en lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no le doy más importancia a nada más que, de alguna manera, pues el impacto que tuvo en su momento la retirada de un equipo, ¿no?
Y a final de temporada, dos buenas noticias, yo creo que para el balonmano español y para Asobal, la recuperación de plazas tan importantes balonmanísticamente hablando como son Valladolid e Irún. Eso yo creo que Asobal lo agradece, entre comillas, porque igual lo agradecería que hubiera subido el Palma del Río, el Zamora, el que hubiera sido, ¿no?
No, yo creo que ahora mismo hay una serie de plazas, en este caso, hombre, recuperar Irún, plaza histórica, donde el Gorrea Vidasoa, campeón de Europa en su día, con una gran afición que se mantiene, bueno, pues que Vidasoa ha sido un equipo que después de pasar una larga travesía en el desierto, pues por temas económicos, bueno, pues ha vuelto, no ha caído, no ha desaparecido, y es una alegría enorme verle de nuevo estar en la máxima división, ¿no? En el caso de Valladolid podía decir lo mismo, ¿no? Bueno, el Valladolid desapareció económicamente, pues se lo llevó por delante la crisis, pero bueno, ha habido un grupo de aficionados que han levantado de nuevo un equipo de la nada y han conseguido en muy poco tiempo que Valladolid, que es una ciudad muy balonmanera de toda la vida, pues esté en la Asobal. Claro que es una gran noticia, ¿no? Las dos plazas van a aportar muchísimos aficionados. Yo creo este año, vamos, no sé si tengo mal la estadística, pero creo que este año la segunda plaza segunda cancha en espectadores de asistencia media este año en el balonmano ha sido Valladolid. O sea, ha sido un equipo de la división de Norbert.
Sí, pero desde Valladolid precisamente, soy Juan Carlos Salmón. ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan Carlos.
Yo veo una diferencia entre la desaparición de Valladolid y la de Aragón. A lo mejor estoy equivocado porque lo veo desde un prisma subjetivo, ¿no? Valladolid desapareció para desaparecer y Aragón se retira para competir en una categoría inferior, con lo cual dices, bueno, deportivamente pierdo esperanzas, pero sin embargo de esta manera me ahorro 2 meses de nóminas y 10 viajes. ¿Se puede articular que no pase eso para que otros equipos no piensen como maniobra en ese tipo de acción que ha hecho Aragón este año?
Bueno, nosotros hemos hablado con la Federación Española y, bueno, su presidente, Paco Blázquez, lo tiene muy claro. Él quiere poner cualquier tipo de cortapisa legal a este tipo de posibles apaños de que me voy de la división pero mañana compro una plaza o mañana hago algo. Dos cosas hay que decir en este tema. El Atlético Valladolid es un equipo que no tiene nada que ver con el anterior equipo.
Nada, nada.
Que sus directivos, su estructura, todo es absolutamente distinta. No ha tenido nada que ver en ese tema. Y en el caso de Aragón, lo que sí ha hecho la Federación Española es, lo va a hacer porque va a aprobar una ponencia que presenta la propia Federación, la propia Asamblea, que se celebrará el día 18 en Ciudad Real, la Asamblea de la Española, ha sido endurecer la normativa para evitar que los clubs puedan hacer este tipo de, vamos a decir, entre comillas, trampa, ¿no?
Ya.
Aunque, yo insisto, al campo no se le pueden poner puertas. Es decir, tú no puedes, en la vida normal, pues un señor cierra un comercio y debe dinero y al día siguiente puede abrir otro, ¿no? Hombre, para eso está la ley, para exigirle al anterior propietario o al mismo, ¿no? Exigirle, bueno, que pague las deudas que tenía, que no haya hecho un levantamiento de bienes o que no haya hecho cualquier tipo de delito societario que se pueda hacer, ¿no? Yo siento enormemente lo de la desaparición del CAI, del Aragón, del balonmano Aragón, porque también perdemos una plaza como Zaragoza, que también ha tenido una gran repercusión en el balonmano nacional, ¿no?
Sí, sí, pero acláreme una cosa, ¿es desaparición o es retirada de la competición? Porque no es lo mismo.
Bueno, ellos se retiraron de la competición. Yo creo que con la idea, de alguna manera, de mantener, digamos, la estructura, digamos, de base para poder después seguir adelante. Pero yo creo, y esto es una opinión ya muy personal, que con la economía, como han dejado la economía del club, les va a ser exigible por muchas cosas, la hacienda pública, la seguridad social, los acreedores, si eres el mismo club, te van a hacer exigir pagar lo que tienes que pagar. O sea, que yo no creo, más allá de la buena intención de su declaración en el momento de su retirada de la Sobal, que esto sea virtualmente es imposible, yo creo.
Si no desaparecen, las deudas están ahí y hay que pagarlas.
Claro, evidentemente. Tenga en cuenta que, bueno, pues la Hacienda Pública a la semana de la retirada del Aragón, a la retirada, que no desaparición, presentó un embargo ante todas las entidades que somos afines al balonmano Aragón con un importe muy importante, cercano al 500.000 euros. Entonces, claro, yo creo que es inviable. El club, si tiene que pagar este tipo de deudas u otras que pueda tener, que desconocemos, es imposible. Bueno, desconocemos. Sabemos que el balonmano Aragón estaba en concurso de acreedores y que este año tenía que empezar, había hecho una quita importante en su momento y tenía un periodo de carencia y tenía que empezar a pagar este año. O sea, que no se trata solamente ya de las deudas que uno tiene, sino también de que los compromisos que había adquirido el balonmano Aragón cuando aceptó el concurso de acreedores y cuando aceptó las condiciones que se le pusieron por parte del administrador concursal, pues en este momento no se podrían cumplir. Por eso, mi afirmación, que bueno, no deja de ser una opinión, de que el balonmano Aragón desaparece.
Presidente, ¿cómo está el convenio colectivo Asobal, la asociación de jugadores? Parece que las posturas se aproximan, ¿no?
Sí, bueno, nosotros pues, tratamos de que las cosas vayan bien, ¿no?, entre la asociación de jugadores y la Asobal, ¿no? El convenio, como sabéis, está denunciado desde hace 2 años, ¿no? Y hay 2 temas, de alguna manera, que llaman poderosamente la atención, ¿no? Uno de ellos, sabéis, que en el balonmano existe una figura que se llama jugador no contratado, que, bueno, estaba en los convenios de hace mucho tiempo y era para tratar de que ciertos jugadores que, de alguna manera, compaginan el balonmano con su trabajo profesional, digamos, en otro sector, pudieran jugar, de alguna manera, como, digamos, aficionados, ¿no? Este es un tema que ha levantado, pues, muchas polémicas y que, de alguna forma, bueno, responde a una realidad del balonmano. No vamos a negar que hay muchos clubes, sobre todo los clubes modestos, que tienen jugadores que juegan, digamos, por pura afición o por pura compensación del gasto, simplemente, que no están obligados ni profesionalmente a acudir a los entrenamientos y que, bueno, esto servía, pues, para que algunos jugadores incluso, bueno, pues ya con que antes de retirarse o jugadores jóvenes, los dos aspectos pudieran ser cubiertos. Pero esto chocaba un poco con la legislación, de que todo el mundo tiene que tener un contrato si está de verdad haciendo un trabajo o está desarrollando un trabajo profesional, ¿no? Y en este sentido el Consejo Superior de Deportes siempre nos había orientado en el tema de que tendríamos que ir hacia ese camino. Con lo cual, bueno, pues lo que están haciendo los clubes, lo que aprobaron en la última asamblea, que bueno, aceptarían, a pesar de que a algunos clubes les cuesta enormemente esto, pues que todos los jugadores fueran contratados. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de que el convenio era excesivamente rígido, no podíamos utilizar ningún modelo de contrato que no fuera el de a tiempo total, no nos permitían, como cualquier otro empresario, utilizar otros tipos de contratos. Es decir, ese tipo de un planteamiento muy muy rígido por parte del convenio que teníamos firmado. Y por último, pues el tema de los avales, ¿no? Los clubes no entienden que si seamos una empresa, por llamarlo así de esa manera, la única empresa en España que además de pagar el sueldo y la seguridad social, la gente tenga garantizado, digamos, en caso de impago, ¿no? Porque ningún otro trabajador, digamos, en España tiene este tipo de ventaja, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer que esto llegáramos a un acuerdo? La verdad es que hemos estado trabajando para tener una propuesta, de alguna manera, que uniera ambas cosas y yo creo que, como bien decías, estamos cerca de lograr un acuerdo.
De cara a la Supercopa de España, se habla que puede ser en tierras pamplónicas, es decir, que nos podemos ver otra vez el próximo mes de septiembre en Pamplona. ¿Va a ser Supercopa masculina o, como se rumorea por ahí, puede ser Supercopa masculina y Supercopa femenina?
las relaciones con la Federación Española, que han ido, la verdad es que bien, es como yo creo que deben estar y como con las diferencias que cada institución pueda tener respecto a unas cosas o a otras, pero las relaciones tienen que ser correctas. En ese sentido, habíamos planteado el hecho de hacer la Supercopa tanto masculina como femenina en el mismo, digamos, evento, ¿no? Uh-huh. Y hacerla de alguna manera conjuntamente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nosotros estábamos esperando si la Sociedad Deportiva Naitasuna, que se ha ganado el derecho a jugar esta Supercopa, quería organizarla, y bueno, a nosotros ya nos ha manifestado que sí, ¿eh? El único tema, estamos a ver, digamos, si conseguimos cuadrar con la Real Federación Española, si hacemos esto en Pamplona, o probablemente una, digamos, existe una posibilidad de oferta en territorio vasco, porque las dos equipos femeninos son de Euskadi, ¿no? Bueno, pues hacerlo también o allí o en Pamplona. Esto, en todo caso, antes de final de mes lo tendremos decidido.
Pero me refiero, presidente, que se jugaría o en Pamplona o en otra ciudad del País Vasco los dos partidos, ¿no?
Sí, es lo que queremos. Vamos a ver si cuadramos todos los intereses, ¿no? Los intereses de la Real Federación Española, los intereses de los dos equipos femeninos, los intereses de los dos equipos de Asobal. Vamos a ver si todo esto lo cuadramos. Convencemos a todo el mundo de cómo tenemos que hacerlo, de la televisión. Sabéis que la Real Federación Española retransmite los partidos por Teledeporte. Nosotros tenemos un contrato en exclusiva con Movistar Plus. En fin, hay cosas que hay que tratar y hay que tratar de encajarlas. Dentro de la buena fe que estamos intentando llevar este tema, pues hay que encajar ciertos temas, también el tema económico, como es evidente, sobre todo el tema de costes, cuando combinamos a dos organizaciones y a cuatro equipos, tenemos que ver también, pues hay que cuadrar muchas voluntades, ¿no?
Por lo tanto, la noticia es que la Supercopa masculina y femenina esta temporada se va a disputar de manera conjunta, lo que no se sabe, día 3, día 4 de septiembre, si se aprueba el calendario, lo que no se sabe es si definitivamente va a ser en Pamplona o en otra ciudad, ¿no, presidente?
Eso es lo que estamos trabajando para eso, uh-huh, para hacerlo conjuntamente, tanto la Real Federación Española como nosotros.
Presidente, soy Emilio de nuevo.
Emilio.
Al final le voy a tener que decir que usted es un buen lidiador, ¿eh? Y eso que en Guadalajara no conozco yo muchos toreros ahí de postín. Pero lo digo porque hasta parece que está usted encauzando eso de llevarse bien con la Federación Española. Tema que sabe usted, bueno, por eso está usted ahí, ¿no?
Bueno, yo ya dije, creo que hace tiempo, Emilio, hablamos también al principio de cuando los clubes me nombraron presidente, ¿no? Que yo creo que era evidente que teníamos que hacer un cambio de rumbo, al menos en lo que era formalmente las relaciones con todo el mundo, ¿no? Pero no solamente con la Federación Española, sino con todo el mundo, con la prensa, con el Consejo, con los patrocinadores, con los propios clubes, ¿no? Y hacer un cambio en el sentido de tratar a la gente de alguna manera siempre con sinceridad y con honestidad. O sea, es decir, no pasa nada por decir a la cara lo que uno tiene o lo que uno piensa. Pero lo que no podíamos estar es en un enfrentamiento continuo con varias o con algunas de las instancias del balonmano.
Pues, presidente, como siga usted por esos caminos, se nos va a quitar uno de los problemas gordos esos que ya no vamos a tener de que hablar de la Federación y Asobal.
Pero mira, Emilio, presidente, y creo que se lo he dicho personalmente, con ojos en el cogote.
Bueno.
Porque aunque lleve la muleta, la cabra siempre tira al monte y los ideales son los ideales y los objetivos se posponen, pero no se retiran.
Tú, Luis, deja al presidente, que yo creo que va bien envasado.
Sí, sí,
asunto,
va bien, pero el día que le pegue la cornada, hablamos, ¿eh? Porque bueno, quiero recordarle al presidente, ya se lo dije en su momento, que tú hablabas antes, Emilio, del tema de cuando el balonmano Aragón se va, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hay unas declaraciones del ínclito presidente de la Española en la cual dice que se lo pregunten al presidente actual de Asobal, que estaba en la Junta Directiva, que ellos son los culpables y se quitan muertos. Es decir, cuidado, ¿eh? Cuidado,
bueno, presidente,
que...
pero eso es el ten con ten de las relaciones, ¿no? No se sí, va a estar siempre, bueno, de acuerdo, si no sería en matrimonio de hecho,
claro,
o algo así, ¿no?
Claro. Yo siempre creo que comprendo perfectamente incluso alguna declaración fuera de tono, ¿no? Sí es cierto que cuando descendió el Aragón, pues todo el mundo quiere quitarse del medio, ¿no? O sea, todo el mundo dice, bueno, ¿esto es culpa de quién? ¿Hay que buscar siempre un culpable? No hay que buscar ningún culpable. Yo personalmente creo, bueno, pues eso, que la vida de los clubes son como la vida misma nuestra, o la vida de las empresas, que en un momento determinado pues estás bien por un momento determinado estás mal, que sienta mal que esto pase, ¿no? Que hay que intentar poner los medios por todas las entidades, asociaciones, lo que queramos, para que esto no ocurra, por supuesto. Pero a ver, seamos sinceros, llover va a llover. O sea, es decir, por mucho que pretendamos que no llueva, podemos llevar paraguas o podemos poner un chubasquero, pero llover va a llover.
Hombre, lo que hace falta, presidente, es que no le llueva café, ¿eh?
No, yo recuerdo, mira, una cosa que sí os quiero comentar, o sea, el CAI, Balonmano Aragón, vamos, yo le sigo llamando CAI por el último patrocinador que tuvo, pero bueno, el Balonmano Aragón es, digamos, una de las víctimas últimas de la crisis que ha sufrido, digamos, el deporte nacional. En el caso del balonmano, esa crisis se llevó a grandes equipos, como es el San Antonio, como es el Atlético de Madrid, a otros equipos con otro tipo de planteamiento, como el Antequera o como es el Torrevieja. Pero hubo tres equipos importantes que también fueron y sufrieron ese tema y entraron en concurso de acreedores. Y esos tres equipos, el Granollers, León Ademar y Balonmano Aragón. Dos de ellos han superado el tema, uno no ha podido ser. O sea, es decir, que estos todavía son restos, o sea, lo que ha pasado con el Aragón son restos de lo que ha pasado en los últimos 5-6 años en el balonmano con el tema de la crisis, ¿no? Que hay clubes que no pusieron pasar del minuto uno, como es el caso del Portland San Antonio, o del Torrevieja, o del Antequera, al club que tardaron 2 minutos, como fue el Atlético de Madrid, y hay otros clubes que han aguantado 3 o 4 años hasta que ya no han podido más, como ha sido el caso del balonmano Aragón. Pero que esto responde más a un problema de deudas de hace 4, 5 y 6 años que no a un problema de la situación actual.
¿Sabe cuál es otro problema que internamente, lo que pasa es que es complicado, internamente vendría muy bien que se apaciguara y se resolviera? Los dinamiteros que tiene dentro de los clubes de la propia Asobal.
Bueno, vamos a ver, en Asobal estamos tratando de que, vamos, yo por lo menos en mi política, de que todo el mundo tenga capacidad de opinión, que todo el mundo tenga la misma, digamos, la misma audiencia, que todos los clubes son iguales en la asociación. El hecho de que, por ejemplo, y es un ejemplo muy válido porque es muy cercano, hace 4 meses, en mi elección, bueno, pues hubiera 9 clubes que votaran, digamos, a favor de este presidente, y hubo 6 que lo hicieron a favor del otro contrincante, ¿no? Pero bueno, pues eso puede parecer que hay una división. Bueno, pero es normal. Es decir, lo que ya no es normal es que esa división se traslade a temas del día a día. O sea, es decir, a mí me parece razonable y lógico que a la hora de votar a una persona o votar una manera de llevar la asociación, puedes votar a uno o a otro, pero luego, a partir de ese momento, debemos estar, no digo todos unidos, que de aquí sea unívoca la opinión, pero que mayoritariamente todos trabajemos de acuerdo a unos objetivos entre todos, porque es la única manera de que la asociación mejore y vaya al futuro.
Pues, presidente, eso hay que explicárselo a alguno, porque hay quien firma con ustedes propuestas para la asamblea e inmediatamente luego firma propuestas para que le quiten las competencias.
Sí, bueno, eso ya viene siendo muy habitual. O sea, esto no es cosa mía, ni cosa nueva, ni cosa de que sea de la actual directiva, digamos, en la Asobal, la comisión delegada. Esto ya viene, yo lo conozco desde hace muchos años, ¿no?
Aragonés, o sea, se lo sabe, esta película ya se la conoce, la ha visto varias veces. O
sea, por cierto, hablábamos antes, el jueves a las 10:30, asamblea de Asobal ordinaria y extraordinaria. Sí. ¿Algún tema importante, presidente?
Bueno, pues temas importantes, yo creo que es la aprobación del presupuesto. También tenemos que fijar, digamos, los clubes tienen que fijar cuál va a ser los derechos de participación para el año que viene y cuál va a, bueno, aunque todavía no hemos cerrado la temporada desde el punto de vista auditoría, pero bueno, tenemos que fijar cuál es el anticipo de la cuota patrimonial. La cuota patrimonial va a subir este año otra vez, pues como es lógico, porque hemos tenido un resultado positivo, o al menos es el anticipo que nos da el auditor. Y no tenemos, informaremos a todos los clubs de cuál es la contraoferta que nos ha presentado la JBM respecto al convenio de los jugadores y a ver qué deciden los clubs. Yo creo que lo más importante es eso.
Y bueno, presidente, pues, soy Emilio, perdón. Entiendo que de cara a la Asamblea Nacional, en aras a este buen entendimiento que usted nos ha explicitado con la Federación Española, está consensuado todo el tema competitivo, fechas, todo esto, ¿no?
Sí, bueno, este año no hemos tenido, otro año hemos tenido más problemas para consensuar el calendario. El calendario de la temporada, al menos en lo que corresponde a la División de Honor, a la Asobal, a la Liga Asobal, es muy complicado. Balonmano tiene un calendario muy complicado porque es el único deporte que siempre tiene un parón en enero porque tiene Mundial o Europeo. O sea, no es cada dos años, o no es cada cuatro años como en el fútbol o como en el básquet, sino aquí es todos los años, cada dos años hay Mundial, cada dos años hay Europeo, con lo cual los clubes se ven obligados a parar cerca de mes y medio a mitad de temporada, ¿no? Luego los compromisos de la selección nacional, que bueno, es normal, pues hacen que también tengamos que parar dos o tres semanas a lo largo de toda la temporada. Entonces cuadrar todo este tipo de cosas, pues no es fácil, pero bueno, este año pues nos hemos puesto con tiempo con la Real Federación Española y está todo respecto a lo que es el calendario. Sí, hay una cosa importante, creo que Sobal presentó una propuesta a la Real Federación Española para modificar el sistema de la Copa del Rey, esto sí creo que es importante, y bueno, si lo aprueba la Asamblea de la Real Federación Española, que en principio la propia Federación está de acuerdo con ella, pues volveremos a retomar algo que perdimos cuando empezó la crisis, que era que la final de la Copa del Rey, en vez de ser una final a cuatro, sea una final a ocho.
¿Y para cuándo está previsto más o menos la fecha del sorteo de la Liga Asobal? ¿Será en julio o cuándo será?
Sí, sí, normal las fechas de siempre, seguramente tercera semana de julio. Será el calendario, ¿no? Va.
Bueno, presidente, pues no le entretenemos más. Que muchas gracias por atendernos, que la próxima temporada sea mejor que esta y económicamente cuanto mejor vaya Sobal, mejor van los equipos y así vamos saliendo fuera del túnel mucho más, aunque yo siempre veo el vaso del agua medio lleno y no medio vacío como lo quieren ver otros. Presidente, que muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Gracias, Luis. Gracias, Emilio.
Y que pase buen verano y no trabajes demasiado.
Muchas gracias. Muy amable.
Hasta luego.
Adiós, amigo.
Adiós, adiós. La Liga Asobal está de enhorabuena de cara a la próxima temporada. Dos grandes ciudades con equipos históricos vuelven a la élite del balonmano español, Valladolid e Irún. El último en entrar ha sido el Bidasoa de Irún. Tras peregrinar y sanear sus cuentas, regresa a la Liga Asobal con otra cara y muchas ilusiones. Para hablar de todo esto, del futuro, de sus perspectivas de cara a la próxima temporada, estamos en comunicación con José Ángel Sudupe, presidente del Bidasoa. Hola, José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo que ha costado volver a la élite del balonmano español, pero ya se está ahí, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, después, como bien sabéis, de hace dos años, que, bueno, fue un ir y venir, probablemente por culpa de los despachos, pero bueno, yo creo que esto, bueno, ha tenido muchísimo mejor sabor de boca, ha sido deportivamente, lo hemos merecido y, bueno, con muchísimo más tiempo para trabajar, para organizar, para fichar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esperemos que sea... pues eso, un principio de muchos años de que el Bidasoa Irún, que nunca tenía que haber bajado de la Liga Asobal, bueno, por circunstancias sobre todo económicas, bueno, pues pasó lo que pasó y ahora pues otra vez ya estamos arriba y ojalá duremos muchos años ahí.
Hombre, yo creo que se entra por la puerta grande, a pesar de que hace un par de años pues alguien le prometiera que el Aragón quedaba fuera, que ustedes entraban, una promesa incumplida que produjo un enfado, pero lo bonito es entrar de esta manera y no de la otra, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Lo otro ya es historia, el otro, bueno, pues fueron temas, bueno, que todos lo sabéis, sí, pero bueno, sí. Al final se hizo lo que se hizo, y bueno, el deporte está así, y entonces, bueno, pues nada, había que pasar página, centrarnos en lo nuestro, y luego pues ya pues a conseguirlo deportivamente, que es lo que hemos conseguido este año, y a partir de ahí, pues nada, como os he dicho antes, bueno, pues ha sido por méritos propios, no dependemos de nadie, ni de otros clubes, que es una pena también, ¿no?, de cómo está el balonmano, sobre todo a nivel de algunos clubes, pero bueno, esperemos que se vaya saneando poco a poco, que todo sea bonito y volvamos a poner el balonmano donde realmente se merece.
Presidente, el Bidasoa ya está en esa Liga Asobal, como se deseaba. Ha sorprendido a todos el cese de Bolea como entrenador. Finalmente, Jacobo Cuétara. ¿Qué explicación da al aficionado de por qué no sigue Fernando Bolea después de los ascensos? ¿Qué se le puede decir? ¿O qué le puede decir usted?
Bueno, dos ascensos, yo realmente diría uno, ¿no? Porque el otro fue por los despachos. Yo sí. creo que ahí la culpa no, o sea, o el mérito no fue de nadie, ni de la directiva, ni de los jugadores, ni del entrenador, ¿no? O sea, fue una cosa, además, por desgracia, pues es un club tan mítico como el Atlético de Madrid, que desaparece, y eso pues fue una desgracia para el balonmano. Entonces yo ese, sinceramente, no lo consideraría ascenso. El de ahora sí, el de ahora sí que ha sido un ascenso deportivo, por méritos propios ya del entrenador y de los jugadores. Lo que pasa es que, bueno, pues que nosotros, bueno, más que nosotros, o sea, la dirección técnica dentro de la directiva que hay, de las personas que están llevando, pues bueno, empezaron a ver algunas lagunas, empezaron a ver algunas cosas que no terminaban de convencer. Yo sí que efectivamente ya he asumido mi culpa, sí que le dije o le aseguré que si subíamos a Sobal continuaba, pero al final, bueno, pues era poner una balanza los intereses del club o los intereses, vamos a decir, de palabra, ¿no?, que había dado yo en su momento a Fernando, ¿no? Entonces, bueno, pues al final ha prevalecido, que creo que es lo justo, que el club está por encima de las personas, y entonces pues el club ha creído conveniente pues que había que buscar otro proyecto, que había que buscar otros objetivos, otras cosas, y entonces, bueno, pues ahí, pues eso es lo que ha pasado, que yo creo que no será ni el primero ni el último entrenador y jugadores, porque también puede pasar lo mismo, ¿no? También se puede decir, joder, este jugador que ha subido a la Sobal y no le renováis. Estas cosas, pues bueno, son normales, por desgracia, en el deporte está así, pues bueno, siempre hay, bueno, pues el Laos que lo ve negativo, el Laos que lo ve positivo, y entonces aquí, bueno, pues nosotros los clubes estamos para tomar decisiones, las mejores que creemos en este momento para nosotros, las mejores para el club, lo mismo económica que deportivamente. Entonces, bueno, pues ha sido esa decisión que hemos tomado, y bueno, pues ya hay que pensar en el futuro, en el nuevo proyecto, y bueno, y ojalá, como te he dicho antes, pues el Villasoirún pueda estar muchos años en la Liga Sobal.
Pero no es una pena, presidente, terminar así con una gran parte de la historia del Bidasoa como ha sido Bolea.
Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, yo y lo dije en la rueda de prensa del viernes, ¿no? O sea, si iba a ser José Ángel Sodupe y Fernando Bolea, jamás, jamás, jamás no le renuevo el contrato, ¿no? O sea, lo hubiese renovado, perdón. Lo que pasa es que al final, en deporte, y eso ya me ha enseñado a mí los años que he sido presidente, en deporte te ha enseñado que tú eres el presidente de una entidad y la persona X, quien sea, sea el médico, sea el entrenador, sea el jugador, etcétera, quien sea, es un jugador, un entrenador, un médico, el puesto que haya tenido o tenga en el club, ¿no? O sea, nosotros no podemos, ya porque sabemos un poco pues el historial de Fernando Bolea con el Bidasoa, ¿no? Campeón de Europa, campeón de Liga, campeón de Arrego, o sea, que ha tenido una serie de títulos muy buenos, era muy querido en Irún, seguía siendo muy querido en Irún, que yo pues todavía me acuerdo cuando se anunció en el 50 aniversario su nombre para salir al terreno de juego en el partido que hicimos de las viejas glorias aquí en Irún con el 50 aniversario, y la verdad de cómo se puso el público de pies y demás, pues que era muy querido, ¿no? Y yo entonces ya sabíamos que iba a ser el próximo entrenador del Bidasoa. Pero bueno, pues eso, vuelvo a insistir, son cosas que pasan, que bueno, que podía haber sido una forma más, no sé si llamarlo elegante, pero bueno, pues las circunstancias han sido las que han sido. Hemos meditado muchísimo precisamente por lo personal, más que por lo deportivo, por lo personal, por un poco el afecto, por el cariño y demás, y entonces, pero al final, vuelvo a insistir que la Junta Directiva pues se decidió que teníamos que primar lo deportivo más que lo personal, y entonces bueno, pues se tomó esa decisión, que sabemos que no hemos quedado muy bien. Bueno, esperemos cuanto antes lavar esa imagen, y que bueno, pues el Bidasoa, que siempre pues eso, tal como ha sido, pero bueno, vuelvo a insistir que no creo que haya sido, porque si miramos a lo largo de la historia, probablemente en el Bidasoa, y no a lo largo de otros clubes, en el Bidasoa habrá habido otros casos iguales o similares en cuanto a poder quedar mejor o peor con una persona.
Presidente, buenos días, soy Emilio Orgojo. Antes que nada, mi más sincera enhorabuena por el ascenso, porque creo que es una buena noticia para el balonmano español que una plaza como Irún, igual que lo fue Valladolid, esté en otra vez en el top del balonmano español. Yo creo que eso merece significarse, porque Bidasoa es algo en el balonmano español. Ante todo, enhorabuena. Y luego, un par de pequeñas cosas. Julen Aguinagalde en las redes sociales estaba que no cabía en sí, ni en la camiseta que tenía de Bidasoa, y mi amigo, el expresidente Beñardo, lloró un poquito, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, bueno, fue emocionante, fue muy fuerte, era una cosa que yo creo que todos los aficionados a los hermanos, sobre todo de Irún, y bueno, y me has dicho dos nombres que son una institución, ¿no?, dentro de lo que es el Bidasoa, Beñardo García por su historial, y Julen Aguinagalde, pues también, que otro vamos a contar de Julen Aguinagalde con su Irún y su Bidasoa, ¿no?, que allá por el mundo donde va, pues está pues alardeando de dónde es y dónde viene, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso, pues la verdad es que sí que fue emocionante. Julen, bueno, de hecho nos mandó así a nivel para ponernos en las páginas, en las redes sociales nuestras, supongo, un vídeo de ánimo y demás, para que la gente se animase y demás, le pedí yo exclusivamente. Y luego, bueno, pues ya en el partido eso, pues Beñaro también, la verdad, al final se emocionó, y eso porque, bueno, yo creo que como muchos nos emocionamos, porque yo creo que ha sido muchos años o demasiados quizás, pero bueno, teníamos otras prioridades, que eran las económicas sobre todo, que queríamos sanear, y entonces, bueno, cuando ya más o menos teníamos la cosa ya más o menos lista, pues es cuando hemos intentado dar el salto ese de subir a la Liga Sobal.
Yo le entiendo la explicación que le ha dado a Luis Malvar sobre el tema de volea. Quizás ahí entonces usted ha entonado su mea culpa personal diciendo que quizás a lo mejor no debió decirle lo de la renovación en caso de ascenso sin contar a lo mejor con la dirección deportiva, que es lo que dice que puede estar el problema, pero sí que choca un poco, ¿verdad, Sodupe?
Que sí, por supuesto, que vuelvo a insistir, y ya lo he dicho, y bueno, ya, pues yo creo que mucho más ya
no
hay que hablar,
ni
voy a suicidar, ni voy a hacer nada, o sea, por un error que has cometido en tu vida, que esto, pues bueno, que en esta vida yo creo que al final de los errores aprenden, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí lo que me ha enseñado esto, porque yo, pues ha sido, o me ha gustado siempre ser una persona que si doy una palabra, cumplirla, y ahora, pues con estas circunstancias y viendo un poco, que ya has dicho que lo pusimos en una balanza y al final, pues primó mucho más el tema deportivo que el tema personal. Lo que sí me ha enseñado que para el futuro, sea jugador, sea entrenador, sea médico, sea el auxiliar, sea quien sea, jamás de los jamases diré hasta que no esté todo firmado, todo controlado, jamás prometeré. Y si alguno tiene prisa y se quiere marchar, por lo que sea, porque eso sí nos ha pasado con jugadores, pues sin embargo eso no se habla, ¿no? Porque con jugadores también sí se ha hablado, oye, mira, en marzo me tienes que decir, que si no, digo, mira, chico, pues todavía no sabemos, no estamos seguros, aparte también depende económicamente cómo andemos, no andemos y tal, digo, oye, mira, si tienes por ahí alguna oportunidad, si te sale alguna oferta, si te sale alguna cosa, pues coges y te vas, ¿no? Eso lo hemos hecho con jugadores. Pues bueno, pues que quizás Juan Fernando había que haber hecho lo mismo, ¿no? Dice, mira, chico, hasta ahora, a ver qué pasa, si subimos, si no subimos, demás y tal. Quizás tenía que haber actuado así. Pero bueno, por el tema, vuelvo a insistir, más personal, más del cariño, pues lo hicimos, o lo hice de otra forma, y bueno, pues no ha salido bien, pero punto, ya está, ¿no? Yo creo que ese tema ya habría que intentar dejarlo ya zanjado y pensar ya en el futuro, y ya el pasado, pasado es, con un borrón, que lo asumo, vuelvo a insistir. Pero bueno, pues no creo que poco más hay que hablar.
Presidente, para terminar, objetivo, ¿mantenerse en Asobal? ¿Las instituciones van a ayudar económicamente más la próxima temporada o no?
Bueno, yo confío en que sí, ¿no? Aquí más o menos, bueno, sobre todo a nivel de diputación, no creo que hayan cambiado mucho los baremos. Antes, por lo menos, en la fundación que tenemos aquí, Quirolgui, pues aquí, bueno, pues normalmente, dependiendo en qué categoría estés, pues tienes unos ingresos otros, ¿no? Entonces ahora que vamos a estar nosotros en la élite del balonmano estatal, pues bueno, esperamos y confiamos. Bueno, aparte más o menos ya se está hablando, aunque tenemos que tener reunión y tal, pero bueno, ya nos van diciendo que estemos tranquilos, que tal, que igual. Entonces, yo sí espero que haya un incremento en los ingresos, y luego, pues aparte también quieras con la Sobal, pues bueno, es otro escaparate, ya tienes televisión por medio, etcétera. Entonces, bueno, que quizás tengas algo más que vender que si estás en la división de la plata. Entonces, bueno, por ahí puede venir una fuente de ingresos a nivel de marketing o de publicidad, que yo creo que nos va a venir muy bien, pues para asentarnos, que es lo que queremos de momento, asentarnos en la Liga Sobal, y luego poco a poco a ver si podemos ir subiendo escalones hasta llegar a donde podamos llegar.
Don José Ángel Sodupe, presidente de Biosua, muchas gracias por atendernos, enhorabuena, bienvenido a la Liga Sobal, bienvenido a la élite, un histórico del balonmano español. Y me alegra mucho de haber podido charlar y saludarle a usted. Un fuerte abrazo, presidente.
Gracias a vosotros, igualmente. Adiós.
Llega el momento en Derrosca del debate. Es la tabla redonda. Una tabla redonda, la que contamos hoy con Fernando López Cervás, compañero de Canal Plus Deporte. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, compañeros.
Bueno, oye, hay una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención, pues porque, bueno, estamos en una sociedad donde hay mucha libertad, pero en algunos organismos parece que preocupa. La EHF preocupada por actividades de árbitros y delegados en las redes sociales. Parece ser que la EHF está pensando estudiar el tema, piensa que pues es interesante entregar a los árbitros un manual con directrices y recomendaciones para que tengan su presencia adecuadamente en las redes sociales. Sorprendente un poco, ¿no, Fernando?
La verdad es que yo creo que muchos de los que utilizamos las redes sociales, muchas veces el límite entre tu perfil personal, que a veces es de tu empresa o lo utilizas para hablar del deporte que sigues o que realizas y tal, y hay veces que nos no sé cómo comentarlo, hablamos de cosas que tal vez sí que están un poco en el límite. Yo a veces sí que he tenido este tipo de comentarios, hemos tenido discusiones en mi propia empresa, de que sí que un pequeño código, los que sí que tenemos un perfil que no termina de ser 100% profesional y no es evidentemente 100% personal, sí que unas directrices a mí personalmente no me parece mal que se pongan.
Sí, porque se malinterpretan las cosas muchas veces.
No, sí, soy Emilio. Nosotros como medios de comunicación, evidentemente, tenemos que estar por y para lo que es el comentario libre y todo. Estoy de acuerdo contigo, en las redes sociales a veces hay cosas que claman al cielo, como dijo el otro, ¿no? Pero bueno, eso es la libertad personal de cada uno, pero es que lo de la EHF, conociendo un poco su carácter autoritario y quererlo todo controlado, es que lo que yo entiendo que lo que dice Luis es que pretenden, no sé, pues acallar un poquito a la clase arbitral, ¿no? Para que sea lo que ellos, depende de ellos directamente.
O si no acallarla, controlar un poco para que sus acciones no sean malinterpretadas.
Te advierto que los árbitros, como pasa en otros deportes, hablan más bien poco, incluidas las redes sociales. Y cuando hablan algo, yo veo a los internacionales, son los que más o menos están ahí, luego hay algún árbitro de tipo regional y demás, pero hablan de cosas de tipo técnico, no se les ve.
Yo si me permitís, os voy a poner un ejemplo. Yo hay veces cuando estoy viendo un partido de la selección, imaginaos, que a veces estoy con el Twitter, como nos puede pasar mucho, sí que lanzo alguna pregunta. Cuando me ha aparecido, imagínate, a Julen Aguinagalde, que le están machacando, que no se le pitan las faltas que realizan sobre él en los partidos y tal, yo lanzo una pregunta al aire. ¿Algún árbitro a Sobal que me pueda explicar tal? Y yo sí que notas un cierto, no sé si llamarlo miedo, respeto, a que ellos seguramente en el cara a cara te contarían lo que piensan y lo que opinan y por qué lo mismo a Julen no se le pitan las faltas que cometen sobre él, pero en las redes sociales es otra cosa, porque es público y porque nadie se quiere exponer.
Pues Fernando, si no te contesta alguno de estos, la federación querría que no contestara ninguno, para que no hubiera interpretaciones sobre el reglamento. Pero bueno, ¿quién mejor que un árbitro para interpretar el reglamento que luego tiene que aplicar en el 40x20, ¿no? No sé.
Hombre, ¿qué tiene de malo un árbitro profesional o un árbitro a Sobal deseándole suerte al Granollers en la Final Four de la EHF o al Barcelona en la Liga de Campeones? ¿Eso quiere decir que en Liga luego van a pitar a favor de Granollers o de Barcelona? Naturalmente que no. Lo que
pues
pasa
no,
que...
pero tú sabes cómo está todo el rollo este de las redes sociales y yo ya estoy de acuerdo con lo que decía antes Fernando. Es que muchas veces, por ejemplo, en nuestro propio caso, sin ser el de los colegiados, claro, tu perfil, aunque del Twitter, aunque es personal, que porque es el tuyo, ¿hasta dónde es tuyo? ¿Hasta dónde es parte de tu empresa? ¿Hasta dónde lo que dices eres tú? ¿Eres tú como persona? ¿Eres Chema? ¿Eres Fernando? ¿Eres Luis? ¿O eres Luis el de la COPE? ¿Luis Fernando el de Movistar? Tal, ¿no? Es complicado, ¿eh? Es complicado.
Además después nos la cogemos un poco con papel de fumar, porque si a mí un día, claro, imagínate, si he felicitado al Barça por ser el campeón de Champions, al Granollers no sé qué, y un día se me pasa, imagínate, que no felicito al Villaranda porque tal, o al Cangas por no sé cuál, alguien te lo recordará, ¿sabes? Que somos muy de esto, de oye, que no, resulta que felicitas a todo, pero nosotros hemos conseguido esto y no, oye, pues yo lo que sé, ese día estaba con la familia y no lo he podido hacer, ¿sabes? O sea, hay que ser muy escrupuloso con estas cosas, porque además no es el presente, es que te sacan tweets de hace 4 o 5 años. Oye, es que pusiste entonces yo sí que no veo mal que haya unas directrices, no para callar, ¿sabes? Pero sí para que quede claro un poco yo conozco casos de muchas empresas donde uno ha sacado su pequeño forofismo, imagínate, en torno al Madrid-Barça, se lo han sacado a colación y eso le ha causado muchos problemas, ¿sabes? O sea, pues eso es así.
De todas formas, la EHF yo creo que lo que plantea es de cara a lo que puede controlar, que es, por ejemplo, su colectivo arbitral.
Sí.
Porque
sí,
el resto de lo que decimos nosotros, oye, cada uno es muy libre de decir lo que sea, y siempre y cuando con una mínima corrección, que eso tampoco le van legalmente a poner en la picota,
pero bueno, la gente se retrata muy bien en los twitters, en los facebook y esas cosas, pero yo creo que la IHF, lo que ha leído Luis, es que quiere tener un poco controlado lo que puede controlar, que puede ser el colegio de árbitros.
Sí, para que pues no sea malinterpretado, sacado fuera de contexto y que pueda generar conflictos. Por cierto, os voy a hablar de la asamblea de la Real Federación Española de Balonmano. Va a ser el próximo sábado 18 de junio en el Hotel Doña Carlota, Ciudad Real. 9:30 primera convocatoria, 10 segunda convocatoria. Y que, entre otras cosas, pues en el informe del ejercicio económico del 15 dice que en el año 2015 la Federación Española de Balonmano continúa comprometida en su plan de viabilidad Fermán Sudeia con el Consejo Superior de Deportes, que consiste en la obtención de un superávit presupuestario de 188.924 euros. La liquidación del presupuesto significa que se ha cumplido y se ha obtenido un resultado positivo de 306.783,76 euros, que en 2015 también existieron otros gastos extras no presupuestados de 113.054 euros y que han sido compensados por la aportación de la Liga al Fútbol Profesional, bendito fútbol en esta ocasión, 208.240 euros. Tan solo recordarle a Paco Paquito Blázquez el Medeitas que él mismo siempre decía a todo el mundo que la Real Federación Española de Balonmano ya había salido del plan de viabilidad firmado con el Consejo Superior. Pues bien, aquí se demuestra que el plan de viabilidad termina en diciembre de 2016, tal y como os dije en su día y que comentaré posteriormente. Igualmente se hace referencia a una provisión de dinero en las cuentas de la Federación de 237.281,05 euros que se supone, y supongo, es del juicio del Ayuntamiento contra la Federación Española. Solo recordar que la sentencia del Tribunal Supremo que se ha fallado contra la Federación en febrero de este año 2016 asciende a una cantidad aproximada, con unas costas cercanas total, de 352.000, es decir, mucho más superior a lo provisionado.
Vamos a ver, Luis, soy Emilio. Lo de los números está muy bien, lo para que los números hay que ponerlos entre paréntesis muchas veces, ¿no? Bueno, lo del plan de viabilidad acabará en la fecha que hayan concertado firmado con el Consejo Superior de Deportes, que creo que es el que le pedía esta viabilidad. Si uno dice que lo acaba antes, será porque lo ha pagado todo. Si no lo ha pagado, acabará el último día que pongan el contrato, que eso estará firmado en algún sitio. Eso va a misa y da igual lo que tú digas, es lo que sea. En cuanto a las provisiones, pues si tú provisionas una serie de cosas, una que la has perdido, otra que está a punto de salir, como es lo del famoso caso de Santa Mónica, y tú cierras los ojos pensando que todo te va a ir muy bien, oye, me parece muy bien. Pero cuando se van los juicios, quiero recordarle al señor presidente de la Federación que las dos partes creen tener razón, porque si no, ¿por qué vas a ir a un juicio si no crees tener razón? Pero el juez a lo mejor piensa distinto de ti y del otro, ¿eh?
Sigo. Presupuesto del 2016. Un presupuesto a la Federación Española de 7.874.708,10 euros, es decir, una variación de 457.847,07 euros más, con un gasto de un 6%. La Federación en 2016 sigue con ese plan de viabilidad, se ha planteado cumplir el compromiso de patrimonio neto positivo en 2016 de 118.905 euros, pero con la obtención de un superávit de 40.101 69 euros. Esto superávit pues es muy inferior al comprometido y al compromiso en el plan de viabilidad, pero permite llegar al mismo objetivo de patrimonio neto, situación que solo ha sido posible ante el resultado positivo del año 2015. Eso es a lo que me refería antes. El plan de viabilidad termina 31 de diciembre de 2016 y no como venía diciendo Blázquez hace mucho tiempo. Para el tema jurídico y contencioso, estima que en el año 2016 no habrá que incurrir en mayores gastos por este concepto y presupuesta 20.000 euros, es decir, solo 15.000 menos que en el 2015. La subvención del Consejo Superior es de 1.993.077,56 euros y de recursos propios tiene los 5.156.230. Respecto al sueldo del presidente, el presidente ha percibido durante el año 2015 una retribución bruta anual de 90.000 euros, por gastos de viaje 20.090,29, es decir, un total de 110.000 euros al año que se lleva a la buchaca, y según la normativa vigente se somete a la Asamblea General la aprobación de la retribución del presidente para el ejercicio 2016. Una junta directiva que propone el sueldo bruto anual para el presidente en 2016 de 90.000 euros y además se dice en el dossier que es el mismo importe que resultó aprobado en la anterior asamblea del año 2014 y del 2015. Solo quiero dar una rectificación, puesto que creo que la memoria de algunos es muy frágil para lo que queremos. En el año 2014 se aprobó por la Asamblea un sueldo de 95.000 euros para Paco Paquito Blázquez de Medallitas, que salió adelante con 65 votos a favor, 0 en contra y 12 abstenciones. Pasó de ganar 60.000 euros en 2013 a 95.000 anuales, lo mismo que en su día Juan de Román, con una nómina mensual neta de 4.200 euros, aunque luego, eso sí, el Consejo Superior de Deportes lo rebajó a 90.000.
Vamos a ver, Luis, yo hay una parte ahí que no entiendo, y bueno, pero como el sueldo no me lo voy a llevar yo, pues tampoco me interesa mayormente clarificarlo. Lo que es evidente es lo que tú has leído, se le aprobaron 95.000 euros. El Consejo le pareció que aquello era un poco, se subía un poquín.
Hombre.
Y creo que le bajó bastante.
A 90.000.
Entonces, yo no sé si eso se ha cumplido o no se ha cumplido, porque ahora vuelve la burra al trigo, es decir, vuelve a pedir otra vez 90.000+, que debe ser lo que estaba cobrando, que debe ser lo que estaba cobrando últimamente. Entonces, yo no sé si la orden que dio el Consejo ha sido ejecutada o no. Porque si no ha sido ejecutada, evidentemente, claro, entre 90 y 95, pues más o menos estamos hablando de lo mismo.
Es que, teniendo al frente al glorioso secretario Estado para el Deporte que tenemos, que no se sabe si sube o si baja, que sonríe, que abraza las farolas, pues así está como es el deporte español en muchas cosas, ¿no?
Sí, bueno, pero el dinero y esas cosas, me imagino que habrá interventores dentro del Consejo, no será el propio secretario de Estado el que lo maneje.
Al final, el que tiene la última palabra es el secretario.
No, eso por supuesto. Yo, de todas formas, yo la pregunta no la llevaría a ese extremo. Yo diría, ¿el balonmano puede permitirse pagar estas cantidades que en muchos casos no las gana ni el presidente del gobierno, a lo mejor, aunque otra prebenda, ¿no?
Ni el presidente del gobierno ni la Comunidad
exacto.
de Madrid.
Entonces, el balonmano, con lo que no tiene, fíjate lo que digo, lo que no tiene, ¿tiene para pagar al presidente esto? Que no digo que no se lo merezca, cuidado, a lo mejor se merece 300.000 o lo que sea. Yo ahí ya no entro, no le tengo que fiscalizar ese tema. ¿El balonmano se lo puede permitir?
Hombre, pues cuando dicen que dan 300.000+ euros de beneficio, pues
bueno, sí, se lo puede permitir. Luis, pero si te quieres hacer trampas tú solo al solitario, te las puedes hacer como quieras.
Yo solamente voy a decir
un apunte. Vosotros sabéis mucho más de los números. Yo solo una preocupación de lo que ha pasado este año en la Liga Sobal, ¿no? Y además Jordi lo ha apuntado en alguna de sus firmas en nuestros programas. Yo creo que, y debería tratarse la Asamblea, en mi opinión, para mí lo más grave a nivel de balonmano de élite ha sido la desaparición del balonmano Aragón, sí, y debería haber algún sistema, que no sé si lo tratarán en la Asamblea o no, de un fondo de garantía, con esos beneficios de los que estáis hablando, de la Federación, de la Sobal, lo que sea, para que el caso que más daño ha hecho a la imagen del deporte, en mi opinión, este año, no se vuelva a producir. O sea, si hay 300.000 o lo que haya de beneficios, debe haber un fondo de garantía para que ese equipo se le obligue a terminar la temporada o se le ayude a terminar la temporada, y yo creo que las asambleas deben estar para esto, para solucionar los problemas gordos que ha habido, como la desaparición de Aragón, ¿sabes?
Pues a lo mejor el presidente no estima que ese tema sea prioritario y sí el del sueldo.
Pues espérate que ahora viene un tema muy prioritario. Tema juicio Santa Mónica Sport Sociedad Limitada contra la Federación Española de Balonmano. Se explica a la Asamblea que el anterior presidente firmó un contrato con Santa Mónica Sport el 1 de septiembre de 2012 con efectos hasta el 31 de agosto de 2016. Dice que como consecuencia del proceso judicial que detalla existen pasivos de 172.519,50 euros. La actual junta directiva no reconoce este contrato al haber sido firmado sin facultades por el anterior presidente, pues no solicitó el acuerdo de la comisión delegada ni pidió autorización previa para su firma del Consejo Superior de Deportes ni lo puso en conocimiento de la anterior junta directiva. También dice que de igual forma dicho contrato tiene determinadas irregularidades en su condición al carecer de objeto determinado, pues no concreta obligación alguna de Santa Mónica y tampoco establece prestación vinculante por parte de dicha empresa. Habla que en el mes de julio de 2014 Santa Mónica puso una demanda contra la Federación Española reclamando una indemnización por rescisión e incumplimiento de contrato. Contra esa reclamación, la Federación presentó en el juzgado demanda de oposición y solicitó además la reconducción y nulidad del contrato. La audiencia previa de ambas partes estaba fijada para el pasado 20 de abril del 2015, pero quedó suspendida el 11 de marzo de 2015 al dictarse contra Santa Mónica por el juzgado mercantil número 1 de Madrid el auto de concurso de acreedores. Finalmente, la vista del juicio, tal y como os he contado hace unas semanas, será el miércoles 15 de junio, es decir, esta semana, 15 de junio, y atención, porque la Real Federación Española de Balonmano, a su manera, que por motivos anteriores considera imposible que prospere la demanda de Santa Mónica. Me quedo alucinado.
Vamos a ver, Luis, soy Emilio. Eso le iba a decir yo al señor presidente de la Federación.
Y hablamos de un millón de euros, Emilio.
Sí, claro, claro. No, cuando uno va a un juicio, lo he dicho antes, no recuerdo ahora por el motivo, las dos partes, demandado y demandante, creen tener razón, es evidente. Pero les recuerdo el pequeño detalle, es un juez el que tiene que fallar quien tiene razón. Entonces, según la Federación Española, es inviable que esto prospere. Oiga, ¿entonces para qué vamos a los juicios? Si está tan claro, el demandante no habría demandado y ustedes no serían demandados. No, no, eso, tan claro como el caldo del asilo, no está, ¿eh?
Hombre, y a mí lo que me llama la atención es propuesta de la Asamblea, los gallegos con Pérez Ouro a la cabeza, como siempre poniendo pegas y problemas, solicita mediante la Federación Gallega un año más que la Federación denuncie por incumplimiento el convenio firmado por Asobal hasta el 2017 y que tanto la Copa del Rey como la Copa Asobal pasen a ser organizadas por la Federación Española. El presidente del Cangas Camiña y sus seguidores, pues creo que son tan incongruentes con sus acciones que son capaces de estar de acuerdo con Asobal y firmar las propuestas de Asobal y a la vez firmar otras propuestas para que le quiten a Asobal las competencias. Como siempre, no se sabe si suben o bajan. Y fíjate, Fernando, que llegan a decir que se firmó con Movistar, que desaparece el poder ver partidos en abierto, que las cifras de audiencia son muy bajas, que eso significa que la promoción de nuestro deporte es mínima. Y solo quiero recordar, porque fue un tuit tuyo que yo retuiteé, que habéis dado 120 partidos de Liga, de Copa y 330 horas de programación de balonmano. Ojo, ¿eh?
Sí, eso es así. Lo que no te puedo dar, porque yo no tengo los datos, es las audiencias, etcétera. Eso de parte de mando. También es cierto que nosotros no trabajamos con audiencias, nosotros uh-huh. intentamos cuidar el producto, como puse yo en ese Twitter, y es así. Estamos dando 4 partidos a la semana, no hay más que hacer los números. Hora y media por partido, hay que multiplicar, y para que salgan esas 330 horas de programación dedicada al balonmano anualmente. La verdad es que yo estoy muy satisfecho con el trabajo que hemos realizado. Siento que otros no lo estén tanto por temas de difusión o lo que sea, ¿sabes?
Mira, Fernando, soy Emilio. Esto es lo del perro del hortelano, lo conoces, ¿no? Lo de
sí.
Exacto, pues esto es así. ¿Qué más nos gustaría tener todas las televisiones del mundo? Bueno, de España en este caso, a nuestra disposición, pero es el balonmano. ¿Qué más no, es que todo fuera en abierto, que no hubiera que pagar ni un solo euro? Fenomenal, ¿quién iba a decir que no a eso? Pero si han conseguido un contrato en unas condiciones muy buenas, hay las horas que tú estás diciendo que lo que era Canal Plus, lo que es Movistar Televisión ahora, ha dado por el balonmano. Hombre, si me apuntas a eso o nada, yo me apunto a eso, que es mucho. Entonces, lo que pasa es que esto es lo de volver la borra al trigo, ¿no? O sea, la federación quiere, y mira que Aragonés, el presidente de Asobal, nos ha pegado unos capotazos muy, muy, muy curiosos, porque nos ha dicho, no, todo está bien, vamos con la federación de la mano y tal. Y Luis, por más que le dice, presidente, que no te confíes y tal, no sé qué.
Va a cornear en cuanto pueda.
Bueno, pues entonces, esto es parte de esa estrategia. Pues entonces la federación en sus gestiones que consiga lo máximo para el balonmano, nadie se lo echará en cara a nadie, pero si Asobal ha conseguido esto y Movistar está dando lo que está dando, chico, yo me rasco un poco el bolsillo, no digo que nadie se lo rasque, pero los del balonmano a lo mejor tenemos que hacer ese esfuerzo. ¿Qué quieres que te diga?
Atentos, calendario deportivo que nos interesa a todos, chicos. 2016-17, se propone que la Supercopa masculina y femenina, lo acabamos de confirmar con el presidente de Asobal, se va a jugar 3-4 de septiembre conjuntamente, no se sabe si en Pamplona o en otra ciudad del País Vasco. Por lo tanto, por primera vez en la historia, Supercopa masculina y femenina junta. La Liga Asobal comienza el 10-11 de septiembre, termina 27 de mayo. La Copa Asobal, 17 y 18 de diciembre. La Copa del Rey con una nueva fórmula, 9, 10 y 11 de junio de 2017. En la Copa del Rey habrá 4 eliminatorias, una fase final, la primera y segunda eliminatoria, partido único, la tercera y cuarta doble partido, y la fase final la disputarán los 4 equipos clasificados de la cuarta eliminatoria y los 4 equipos Asobal clasificados en los puestos del 1 al 4 de la temporada 15-16. Por lo tanto, concentración de 8 equipos con cuartos de final, semifinal y final en viernes, sábado y domingo.
La división se recupera la fórmula anterior.
Sí, como antaño.
Sí, sí. Igual. Sí, sí, sí.
Exacto, la división de honor femenina comenzará el 10-11 de septiembre y a partir de la temporada 17-18, una de las propuestas que tenían era que se disputase la Supercopa Femenina con un campeón de liga, un campeón de la Copa de la Reina, los mejores clasificados de la competición hasta completar cuatro equipos, pero yo creo que eso se cae pensando en que va a ser la Supercopa masculina y femenina a un único partido y que van a ser de manera conjunta. Por lo tanto, ya creo que todo está definido.
Sí, bueno, el presidente de Asobal nos lo dijo, que de cara a la asamblea lo tenían más o menos consensuado todo. El tema deportivo de competición, por supuesto, y que, bueno, quitando que decía que para él pensaba que podría ser una buena solución, sí aprobaba, porque este tema del cambio de fórmula de Copa sí que lo tiene que aprobar la Asamblea Nacional. Si la federación está por la labor, no va a poner ninguna pega, con lo cual los asambleístas me imagino que no tendrían ningún problema, porque es una competición que, de momento, mientras no cambie el aire, y por lo que has apuntado antes, siempre está para cambiar, lo controlará Asobal, que es la que controla sus competiciones, ¿no?
Sí, sí. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que para muestra un ejemplo de cómo es presuntamente el presidente que tiene el balonmano español rigiendo sus destinos. Paco Paquito Velázquez de Medallitas no estuvo presente en Nantes en la Final Four de la Copa IHF, en donde estaba presente un equipo español, pero en cambio sí estuvo presente en la Final Four de la Champions League de Colonia. El sábado 14, el domingo 15 de mayo de 2016, se jugaba en Nantes la Final Four de la Copa IHF con el Freiking Balonmano Granollers disputando las semifinales con el Nantes. El sábado, Paco Paquito Velázquez del Medallitas por la mañana estaba en Pamplona con el balonmano en la calle en Navarra, organizado por la Federación Navarra, y por la tarde estaba en Irún presenciando el encuentro entre Bidasoa y Atlético Valladolid. El domingo, cuando el Granollers disputaba la medalla de bronce, Paco Paquito Velázquez del Medallitas estaba en Basauri viendo el partido de la fase de ascenso de Primera Nacional. Vamos, compromisos vitales para el balonmano español. Mientras, el presidente de Asobal, Adolfo Aragonés, sí estuvo durante esos dos días en Nantes dando la cara, acompañando y apoyando al balonmano Granollers, que para eso es el único equipo español que ha jugado y que juega esta temporada una Final Four. Y, lógicamente, no estuvo presente en Colonia. No existía ninguna razón de peso para estar ahí. Es más, me cuentan que parece ser que Paco Paquito Velázquez en Medellitas, en el discurso de recepción de la Copa del Rey en el Ayuntamiento de Pamplona, ni siquiera mencionó al balonmano Granollers, que jugaba la Final Four de la Copa IHF en Nantes. Eso sí, habló que el FC Barcelona no iba a la Final Four de Colonia, que los hispanos no iban a los Juegos Olímpicos. Me parece una actitud presuntamente impresentable de todo un presidente de la Real Federación Española de Balonmano. No va a Nantes acompañando y apoyando al Freiking Balonmano Granollers como equipo español en esa Final Four de la Copa IHF, pero sí va al majestuoso espectáculo, show, cachondeo de la Final Four de la Champions League en Colonia, donde no acude, desgraciadamente, este año ningún equipo español. Es posible que la excusa de Paco Paquito Velázquez del Medellitas para asistir a Colonia sea que hay una pareja española que pitaba la final, que en los equipos que acudían juegan y entrenan algunos españoles. Pues ni mucho menos voy a entrar si fue o no fue acompañado de un familiar directo a la Final Four de Colonia. Eso es su tema personal. Pero lo que me parece infumable y muy grave como cargo de presidente de la Federación Española de Balonmano y que representa todo el balonmano español es que no estuviera en Nantes para apoyar a un equipo español como el Freiking Granollers y sí acudiera a Colonia sin la presencia de ningún equipo español. Gran presidente, desde luego, y cada uno que saque sus propias conclusiones.
Pues vamos a ver, Luis, soy Emilio. Me sorprende eso de Nantes y el Granollers. No sé, que se le haya olvidado el Granollers o que no se lleve muy bien con el Granollers, que todo es posible en este mundo. Desde luego, si...
¿Con
no
lo va... vendedor de feria que es?
Ya, por eso te digo que me extraña, porque él se apunta a un bombardeo. Quiero decir que la agenda, la persona que mueve los viajes en Ferrari, con él tiene trabajo, porque va a muchos sitios. En unas ocasiones porque es su obligación y en otras porque quiere estar. Lo de no ir a Nantes y no hacerle este gesto al Granollers, no lo entiendo. Lo de la Final Four de la Champions, donde el Barcelona no va, pues parece una gollería, ¿no? Pero, bueno, eso, si entiende que tiene que dar algún tipo de explicación por el olvido, pues tendrá que ser el propio presidente. Nosotros no sabemos cómo está la agenda y por qué se le ha olvidado el balonmano Granollers, que solo es un histórico del balonmano español, ¿no?
Por último, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que este año la organización de la Asamblea de la Real Federación Española de Balonmano Ciudad Real va a ser de traca. Los asambleístas, atentos, no tienen habitaciones en los hoteles de Ciudad Real y van a tener que desplazarse para dormir hasta Manzanares, a unos 50 kilómetros de Ciudad Real, o dormir en Madrid para ir y venir en el AVE. Las malas lenguas dicen que la Federación Española de Balonmano lo ha hecho tarde y mal. Y para la semana que viene, porque el tiempo nos come, os contaré el regalito de este año de Paco Paquito Blázquez del Medallitas a los asambleístas.
Hombre, lo de que no tengan hotel debe ser que la federación no lo ha hecho con tiempo. A lo mejor es que no sabía que la asamblea iba a ser en Ciudad Real hace un mes. No, es que no lo sé. Bueno, yo creo que en Ciudad Real ha habido otras asambleas y los hoteles creo que deben ser más o menos los mismos los que había antes y los que hay ahora. No se lo habrán tomado demasiado en serio. Y si no, pues pensarán con despachar la asamblea en el mismo día sin ningún problema, y ir por la mañana y volver a última hora de la tarde, ¿no?
Ya, y sé. La gala del día anterior, el sábado, para abrazar a las farolas y las copitas.
No, a lo mejor los que van a las entregas de premios sí que tienen la reserva de hotel.
Se van rotando los hoteles, sale uno y entra otro, ¿no? Como las puertas giratorias.
Bueno, no lo sé.
Fernando, que te deseo unas felices vacaciones. Que
disfrutes. Hay que volver el día 4, me has dicho, ¿no?
El día 4, el día 3-4 de septiembre. 3-4, en pues la nada. Supercopa, ahí nos veremos.
No, Fernando, no le hagas caso a Luis, tú ven el día que tengas que venir. A ver, va a decir que me lo ha dicho el malvado.
Yo hasta la Supercopa descanso.
Vale.
Bueno, pues Fernando, lo dicho, que descanses mucho, que disfrutes del verano y ya nos escuchamos en septiembre para comenzar una próxima temporada. Un fuerte abrazo, gracias, Fernando.
Un placer, hasta luego.
Hasta luego. Vamos cerrando edición con el maestro, con Tomás Guas, como siempre. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, esto se va acabando, pero las noticias, la actividad no para. Lo de Bolea es lo que más me extraña, ¿verdad? Que el Bidasoa prescinda de Fernando, chico, no sé, él dice que le han dado una puñalada. Desconozco las razones del club, pero vamos, extraña porque un recién ascendido a la Liga Sobal prescinde del entrenador, es raro. Por lo demás, ya sabéis, sorteo del Europeo Femenino 2016 en Suecia, en diciembre. No está mal el grupo de las guerreras, Suecia, Eslovenia y Serbia. Mucho Balcán por ahí suelto, mucho Balcánica. Y luego la semana en que se va a ver el juicio de Santa Mónica Sport contra la Federación Española de Balonmano, que le pide casi 1 millón de euros. Ay, madre mía, 1 millón de euros en el balonmano, ¿verdad? ¿Quién lo subiera? Adiós.
Vamos terminando edición en el día de hoy de Rosca. Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta el lunes, hasta luego.
Chema, lo dicho, la semana que viene hablamos, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Emilio, la semana que viene, como siempre, más y mejor, ¿eh?
Bueno, más y mejor, ya nos va quedando poquito, pero sí, por lo menos a ver qué pasa en la asamblea y a ver si no tienen problemas con los alojamientos esos asambleístas, que me preocupa.
La semana que viene os contaremos todos, lo que pasa en la actualidad del balonmano, la asamblea de la Federación Española de Balonmano, el juicio de Santa Mónica. Todo lo que es actualidad, aquí no nos callamos. En el mundo del balonmano, lo dicho, la cita en 7 días. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. ¡Adiós!